Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid, en este miércoles, a esta hora, con esta sintonía, hablamos de temas relacionados con la salud. Hoy no va a ser directamente una enfermedad, no va a ser una dolencia, no va a ser un virus, no va a ser uno de esos temas habituales de los que tratamos en nuestro programa, el protagonista de este tiempo dedicado a la salud, pero sí va a ser una de las enfermedades, de las plagas, de las lacras más intensas que se viven en la sociedad actual. Y está costando que nos curemos de esa enfermedad. Estoy hablando de la violencia de género. La violencia de género que, por desgracia, sigue siendo un mal endémico de la sociedad española, pero de muchas de las sociedades del primer mundo, podríamos decir. Bueno, vamos a hablar de ello con Bárbara Díaz. Ella es trabajadora social del Hospital Rey Juan Carlos. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, hoy fíjate, Bárbara, no sé si es correcto la deducción que yo planteo o el pensamiento que tengo ahora mismo. Llevamos mucho tiempo combatiendo esta enfermedad, esta lacra, esta epidemia de la violencia de género en nuestra sociedad, a través de diferentes ámbitos, el de la seguridad, el del apoyo a las víctimas de maltrato en los servicios sociales, el intentar que el papel de la mujer sea mejor considerado, por ejemplo, en el ámbito adolescente, ámbito en el que, por desgracia, en los últimos tiempos están viendo también casos de violencia de género. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, yo no sé si los resultados están siendo tan positivos como esperábamos, Bárbara.
Bueno, yo creo que todavía queda mucho camino por hacer en cuanto a violencia de género. Está claro que partimos de una sociedad, la española, que históricamente ha sido una sociedad en la que la figura de la mujer ha estado muy marcada. Y la figura del hombre también en cuanto a, pues bueno, padre de familia, ha sido generalmente, estamos hablando de familias patriarcales, históricamente hablando en España. Entonces, yo creo que todavía, efectivamente, queda mucho por hacer. Vamos avanzando, por suerte, poco a poco, cada vez hay más campañas, cada vez la gente está más concienciada. No es como hace 20 años, por ejemplo. O sea, yo creo que hemos dado un gran avance, pero que todavía queda mucho por hacer en violencia.
¿Cómo calificamos la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Meramente la agresión física o va más allá?
No, la violencia de género es todo acto violento hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer, como género femenino. Uh-huh. Entonces, bueno, hay distintos tipos de violencia. Suelen darse todas ellas juntas, pero bueno, también las podemos encontrar de manera independiente. Está claro que la violencia más visible siempre es la física, siempre es pues eso, un moratón, uh-huh. Ver cómo le dan un empujón, eso es lo que es la física, o incluso ya, por supuesto, llegando al asesinato en algunos casos o al intento de asesinato. Pero muchas veces nos olvidamos también de una parte muy importante, que es la violencia psicológica, que yo creo que es la más dañina de cara a la mujer y la que permanece más invisible. La violencia psicológica, pues desde humillaciones, insultos, privación de libertad. Luego también hay más tipos dentro de la violencia sexual, o sea, siempre que haya una relación sexual no consentida con la mujer, aunque sea dentro del matrimonio, aunque sea con la pareja, siempre que no sea consentida, ahí estamos hablando de una violación y eso es así. También está la violencia económica, no nos olvidemos, el hecho de que no la deje trabajar, de que sea él el que controle los ingresos económicos, el dinero, cuánto dinero la da para comprar, las cuentas bancarias, y también la violencia ambiental. La violencia ambiental yo creo que quizás sea la más invisible porque le quitamos mucha importancia.
O sea, ¿cuál es la ambiental?
Sí, la ambiental sería, pues, por ejemplo, alguien que cuando se enfada él, pues tira objetos o agrede a mascotas o rompe cosas. O sea, siempre nos centramos en, bueno, sí, es que se ha enfadado, ha dado un portazo o le ha pegado una patada a algo, pero a mí no me ha pegado. No, o sea, eso sigue siendo violencia también.
Y fíjate una cosa, además esa violencia que tú dices es una violencia, no sé si calificarla de aceptada socialmente o que nos hemos acostumbrado a ella y casi ni, bueno, nos sorprendemos, ¿no? Vaya, fíjate, se ha ido de casa, ha dado un portazo o no me deja usar lo que tú dices, el dinero, controla mis cuentas, no me deja trabajar. Bueno, nos parece casi normal, ¿no?
Efectivamente, pero por lo que comentábamos antes, históricamente eso ha sido la tónica en la sociedad española. O sea, eso ha sido lo aceptado y lo normal y lo que estaba bien visto. Y si la mujer se salía un poco de la línea o criticaba ese tipo de actuaciones en su pareja, en su marido, encima la sociedad tendía a culpabilizarla. Porque precisamente se quería salir de lo establecido.
Sí, es verdad. Y normalmente, hombre, sé que no sería correcto graduar las violencias, ¿no? Una violencia más en un estadio más bajo y otras más altos, pero normalmente esa violencia de género en el ámbito ambiental que tú decías, el ámbito económico, ¿es un paso previo a otras más graves, a otro tipo de violencia más grave, por ejemplo, a la física?
Sí, por supuesto. O sea, el ciclo de la violencia generalmente no empieza con una agresión física. O sea, siempre empieza con una fase de tensión, es la primera fase siempre de inicio de la violencia, y en esta fase de tensión es cuando se inicia la violencia psicológica, es cuando se inicia, pues es una violencia ambiental, una violencia económica, pero todo de manera muy progresiva, porque precisamente el hombre que es violento con su pareja, lo que no anticipa esos comportamientos violentos en extremo, como es una agresión física, porque la mujer podría irse. Y eso es lo que él quiere impedir. O sea, él quiere tener a esa mujer bajo su control. Entonces él lo hace de manera muy progresiva. Y él generalmente inicia esa violencia haciendo a la mujer que se sienta culpable de que él actúe así muchas veces.
Esto que estás diciendo a mí me lleva a otra pregunta que yo no sé si nos la planteamos en el número suficiente de veces. Miramos la violencia desde el punto de vista de la víctima, al fin y al cabo es el importante, pero ¿cómo encara la violencia el maltratador? ¿Para él es normal o él sabe que está cometiendo violencia de género? ¿O ni siquiera se le pasa eso por la cabeza? ¿Para él esa situación es la más normal?
Generalmente los maltratadores justifican esta violencia. ¿De acuerdo? Ellos lo achacan a que su pareja no hace lo que él quiere, a que es que le ha puesto en una situación límite.
Fíjate una cosa, Bárbara. Esta misma semana comenzaba el juicio contra un maltratador acusado de acuchillar a su mujer en Parla hace un par de años. Y la mujer se quería separar y él dijo durante el juicio, que fue el lunes, que quería que ella sintiera el dolor que él sentía. Y era su justificación, yo lo veía tan normal.
Sí, efectivamente. Ellos lo ven como que debe ser así, que siempre ha sido así y que debe ser así. Y partimos de eso, de una base machista, de considerar, por eso se llama violencia de género, a la mujer inferior a él. Entonces, al ser inferior, tiene que estar bajo su dominancia. Y en el momento en el que la mujer intente salir de esa dominancia, en el que se desnivele esa balanza de poder, ahí el hombre va a reaccionar, de manera violenta.
Además, la violencia de género, y esto, bueno, pues puede ser algo que sorprende en un primer momento, pero luego cuando ves los datos te das cuenta de que no es así, es algo que afecta a todas las capas de la sociedad, independientemente de niveles económicos, culturales o sociales.
Efectivamente. Yo creo que ahora mismo hay un concepto de violencia de género erróneo, en cuanto a que, bueno, pues es que son parejas que se encuentran en el paro, que son de estratos sociales, pues bueno, con un poder adquisitivo o cultural más bajo, y eso no es cierto. Ahora mismo la violencia de género se encuentra en todos los niveles de la sociedad. O sea, yo he tenido casos de violencia de género de personas con un nivel cultural alto, de mujeres con un estatus social muy alto, profesionales que se dedicaron a profesiones que generalmente no es lo que se suele ver o lo que la gente suele pensar en cuanto a violencia de género.
Vale. ¿Qué hay que hacer cuando una mujer sufre violencia de género? Desde el primer momento, ya con esa violencia ambiental que decíamos, que podríamos calificarla como la menos grave, dentro de la gravedad que son todas, pero la menos grave. Yo creo que esto me va a entender la gente cuando lo califique así, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? ¿Tiene que ya poner en marcha todos los mecanismos que hay dentro de la administración para intentar solucionar este problema?
Yo creo que principalmente tiene que informarse antes de dar ningún paso, porque en estos casos es importante dar los pasos correctos en el momento adecuado, ni anticiparse ni retrasarlos. Desde el trabajo social, sobre todo en el ámbito hospitalario, siempre recomendamos que se informen, pues bien con profesionales de trabajo social, en su centro de salud, en su hospital, en servicios sociales municipales, siempre puede acudir a informarse. En los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género le van a atender de manera gratuita y le van a atender de manera personalizada. Siempre le van a dar unas pautas a seguir. No hace falta que sea en el momento en el que haya sufrido una agresión ya, pues, de un impacto importante. Siempre es bueno que ella se oriente previamente y en función de eso decida lo que
conozca los recursos también, ¿no?
Efectivamente,
que tiene a su disposición.
Efectivamente, sobre todo que la asesoren a nivel jurídico, si lo necesita, a nivel psicológico, a nivel social. Todo ese mecanismo, ese engranaje de apoyo a las víctimas de la violencia de género está ahí, es gratuito y cualquier mujer puede acudir en cualquier momento. Se plantee en ese momento denunciar o no. También hay mucho miedo a, si yo me acerco a hablar con mi trabajadora social, si se lo digo a mi médico de cabecera, si se lo digo a mis padres, eso implica que yo tenga que hacer una denuncia. Está claro que una denuncia es, yo creo, ahora mismo el paso más importante para salir efectivamente de esa situación, romper con esa situación. Pero no implica el hecho de que hable con un profesional para que le asesore, que vaya a haber una denuncia, ni que ese profesional vaya a derivar a la policía, ni para nada. Es simplemente un mero asesoramiento de qué pasos debe seguir y de cómo puede salir de esa situación. Un acompañamiento en ese proceso.
Y en el caso de que sea ya un ataque de los graves, de los de violencia física, Bárbara, ¿qué hay que hacer?
Bueno, siempre que la mujer tema por su vida en ese momento, en un ataque violento, lo primero que tiene que hacer es intentar salir del domicilio. Si tiene hijos a su cargo, llevarlos con ella, sea la hora que sea, aunque sean las 3 de la mañana.
Vale.
Si ve que no es posible el poder salir de su domicilio, siempre que intente hacer el mayor ruido posible para que lo escuchen los vecinos, dar gritos o golpes, para que los vecinos puedan llamar a la policía o alguien pueda avisar.
Uh-huh.
En el caso de que ella haya podido salir de su domicilio o el ataque se produzca en la calle, acudir al servicio de urgencias de un hospital para que se pueda realizar parte de lesiones. En el caso de una agresión sexual, es muy importante y es algo que muchas veces las mujeres, pues, dadas las circunstancias, no lo llevan a cabo, pues, por desconocimiento y porque es una situación muy grave y muy dura. Es muy importante que tras una agresión sexual las mujeres no se cambien de ropa y no se laven. Esto es así porque son necesarios realizar unas pruebas, ¿de acuerdo? Tomar unas muestras. Entonces, si ella se lava y se cambia de ropa, eso no serviría para nada de cara a un juicio posterior o a demostrar que esa agresión sexual ha sucedido. En ese caso, tendría que acudir a su servicio de urgencias. No hace falta que comente con nadie lo que ha ocurrido, simplemente pedir que la vea una ginecóloga en ese caso.
Vale. ¿Hay alguna manera, alguna recomendación que deis vosotros para prevenir la violencia de género? No sé, algo que pueda hacer la mujer, no sé, o la familia, o no sé, alguien que para prevenir esas situaciones de violencia de género de las que hemos hablado.
Hombre, yo creo que siempre la prevención parte de la educación. Siempre si a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a incluso a compañeros de trabajo en algún momento dado que digan algún comentario que a ti te chirríe un poco, siempre es educar desde la igualdad de roles, de que intentar romper un poco lo que comentábamos, todo ese bagaje histórico de la mujer como inferior, de la mujer que tiene que estar supeditada a su pareja, a su marido. Muchas veces es que incluso, pues eso, en compañeros de trabajo, con amigos, hay comentarios, hay bromas, hay chistes con unas connotaciones violentas de fondo que no somos conscientes porque lo normalizamos y porque pensamos, pues, no, es que ha hecho una broma. No. De base no es una broma, es algo que tenemos tan interiorizado en nuestra sociedad.
Que tal vez sea lo más grave, ¿no? El ni siquiera darnos cuenta de que esa situación es una situación de, bueno, pues, de desprecio hacia la mujer.
Efectivamente.
Y lo vemos lo más normal.
Eso
hace
es.
Gracia y nos reímos de ello.
Claro, sí, sí, eso es. O sea, es, pues eso, es interiorizar, pues, que es inferior. ¿Cuántas veces no hemos oído comentarios de, bueno, es que los trapos sucios se lavan en casa y comentarios de ese tipo? Por suerte, la violencia de género ahora ya se considera un problema de salud. Ahora se considera un problema en el que podemos participar todos para prevenirlo, para evitarlo.
Tú fíjate, Bárbara, cuando he conocido a través de Iván Carabaño, que es la persona que organiza un poco estos espacios, ¿no? Ibas a venir y he visto que eras trabajadora social del Hospital Rey Juan Carlos y que íbamos a hablar de violencia de género. A mí he de reconocer que me ha sorprendido que en nuestros hospitales, porque en otros ámbitos de los servicios sociales o los servicios sociales sí que conocía que había personal cualificado para tratar sobre violencia de género, pero no sabía que en los propios hospitales también hay personal, tú eres el caso, que bueno, pues se dedica a los casos de violencia de género. O sea, que en nuestro propio hospital podemos acudir también, en el caso de que podamos necesitar ayuda también.
Sí, sí, por supuesto. En nuestro hospital, en nuestro centro de salud, en los servicios sanitarios, siempre está la figura del trabajador social, que es quien bueno, tiene como las bases para poder manejar estas situaciones y poder acompañar a la mujer en este proceso, bien en un momento, como comentábamos, de un ataque violento, o bien en un momento en el que ella se está empezando a dar cuenta de esas primeras señales que le indican que algo no va bien y que precisamente pueden desembocar, como lamentablemente estamos viendo en tantos asesinatos.
Y luego hay algo que has dicho tú antes, que es otro factor que hay que tener en consideración también, porque también son víctimas que son los niños, son los hijos, ¿no? Si hay violencia contra la mujer, va a haber violencia contra los niños.
Yo creo que es un error, de hecho, el pensar que porque la violencia física sea solamente hacia la madre, en el caso de parejas, matrimonios con hijos, y que todavía no ha habido, y digo todavía, una violencia física hacia los hijos, ellos no están sufriendo esa violencia. Eso es un error enorme. O sea, los hijos siempre son víctimas.
Pero fíjate una cosa, Bárbara, perdona que te interrumpa. Sí. Muchas veces los hijos son la barrera de las mujeres para no denunciar. En una idea errónea, ¿no? El decir, bueno, voy a aguantar porque por lo menos están los niños, por lo menos ellos van a tener un hogar con padre y madre, en fin, una concepción ya hemos dicho bastante antigua de lo que es la familia. Pero a veces la mujer pone a los hijos, no sé si como excusa, como barrera, como escudo, para decir, bueno, aguanto por ellos.
Hay muchas situaciones que ahí también influye la cuestión económica. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, una mujer que tenga 2, 3 hijos, siempre lo primero que piensa es como, ¿dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir con mis hijos? ¿Qué les voy a poder facilitar? Porque generalmente, ya digo que en estas situaciones, el que controla el dinero, el que trabaja, es él.
Y cuando, por ejemplo, va una mujer y os hace esa pregunta, tengo 3 hijos, soy maltratada, si yo ahora mismo dejo a mi marido, ¿a dónde voy? ¿De qué vivo? ¿De qué viven mis hijos? ¿De qué comen? Claro, a esa pregunta que respondéis vosotros.
Pues que ahora mismo, por suerte, sí que existen dispositivos en la Comunidad de Madrid para atender a ese tipo de mujeres con su familia, o sea, o incluso con personas dependientes a su cargo, no tienen por qué ser niños pequeños. Existen pisos tutelados, existen residencias maternales, existen distintos dispositivos donde la mujer puede ir con sus hijos durante un tiempo determinado, que se puede ampliar, en el que tiene asesoría jurídica, asesoría psicológica, formación, posibilidades de ayuda para el acceso al empleo, unas determinadas prestaciones que ellas desconocen que existen. Entonces, por eso insistía mucho en que se informen, que no lleva, no repercute de ninguna forma el que ellas vayan a informarse, a solicitar, pues bueno, ¿qué pueden hacer en esos momentos? Porque yo creo que muchas mujeres hoy en día no dan ese paso porque desconocen lo que tú mismo decías, ¿dónde voy a ir? Porque desconocen que esos recursos existen.
Se creen un poco que están solas y realmente no es así. Está toda la sociedad detrás, ayudándolas, apoyándolas, intentando que este mal trago se pase de la mejor manera posible. Pues tal vez sea el mensaje que hay que trasladar, que las personas que sufren violencia de género no están solas, que la sociedad está aquí para ayudarlas. Bárbara Díaz es trabajadora social del Hospital Rey Juan Carlos y yo le quería agradecer que haya estado con nosotros en esta mañana. Bárbara, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.